902-10-1073. En confianza, seguro sumas.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, tenemos 4 horas de radio en directo por delante para contarles la información del archipiélago. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2015. Se podrán construir los demandados hoteles de 4 estrellas y de otra categoría sin la condición de estar vinculados a la renovación. La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido determinante para que el Gobierno de Canarias se decida a cambiar la Ley de Renovación y Modernización Turística. La consejera María Teresa Lorenzo calcula que la modificación estará lista en el primer trimestre del próximo año. Otro texto que está en revisión en estos momentos es el decreto del alquiler vacacional, que primero se habló de paralización y luego se lo pensaron mejor. A este súmenle ustedes la Ley del Territorio, que también se está preparando una nueva, más simple, para que los empresarios no tengan tantas trabas a la hora de invertir. Por tanto, el Ejecutivo debe tener toda su maquinaria técnica y jurídica a pleno rendimiento para tanta modificación legislativa. Esperemos que se esté trabajando de verdad, porque estos primeros meses casi todas las respuestas cuando preguntamos por estos asuntos han sido parecidas. Lo vamos a estudiar, queremos revisarlo, estamos preparando un texto alternativo, una respuesta que valen honestamente para todos.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días. Les contamos también a nuestros oyentes que se ha producido bastante indignación en el colectivo de pescadores del archipiélago por la previsión que maneja en estos momentos el Ministerio para el reparto del atún rojo después de que se le haya concedido a España 577 toneladas más.
La polémica del atún rojo vuelve al primer plano de la actualidad después de que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico haya aumentado en un 19,5% la cuota de capturas de nuestro país. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narváez Quintero, ha exigido al Ejecutivo Central que asigna a la flota canaria el aumento íntegro de la cuota, en concreto 460 toneladas. Quintero considera que al destinar la subida a Canarias no se perjudica a ninguna otra flota y se compensa a la del archipiélago por el maltrato recibido.
El reparto lo cambia España cuando quiera cambiar. Lo que no puede ser justo es que ahora nos den un poco más. Es que están sentados 5 actores en la mesa, evidentemente. En eso lo respeto. Pero es que lo que le estamos pidiendo es que a los actores que han estado sentados en la mesa todos estos últimos años no les rebajen. Lo único que estamos pidiendo es que la asignación que actualmente le acaba de dar, que son un poco más de 530 toneladas, casi 530 toneladas, esa asignación la modifique con orden ministerial y se la dé a Canarias.
El secretario de Estado de Pesca, Andrés Hermida, ha rechazado la demanda del consejero. Insiste que al archipiélago le correspondería el 1,2% del total de la cuota, lo que se traducirá en 40-45 toneladas. Además, no se puede confirmar aún la compensación que podría tener Canarias. A Andrés Hermida, la aspiración de 500 toneladas no le parece viable.
En este momento la situación de Canarias es que los cerqueros canarios pueden dedicarse a pesca dirigida y la cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española. Entonces la cuota inicial de Canarias para el año que viene pues podría ascender a las 40, entre 40 y 45 toneladas. La cuota de Canarias es, la cuota inicial de Canarias es el 1,21%, que repito, es lo que está establecido en las claves de reparto. Vamos a ver si pues esas cantidades las podemos mantener o incluso incrementar, pero lo que tenemos, lo que le corresponde inicialmente es lo que está establecido en los ministerios.
Mientras tanto, hablamos de la patera que volcaba en la noche del martes a 128 millas de Gran Canaria. Se rescataba a 22 inmigrantes, pero la controversia surgía cuando a su llegada a tierra los inmigrantes comunicaban a los servicios de emergencia que en la barquilla viajaban al menos otras 24 personas. Un dato que confirma la ONG Caminando Fronteras, incluso con una lista de nombres. El delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, duda de la veracidad de esta información, sobre todo después de constatar con una imagen aérea que en la patera solo había una veintena de personas, destacando además la presencia de otra embarcación.
En un principio se barajó esa hipótesis, pero lo cierto es que ninguno de los medios que se desplazaron, ni ninguna embarcación que navegaba por la zona, por las inmediaciones, avisaron ninguna otra patera. La única patera que se localizó es la que sale en la fotografía, que en esa fotografía a la una del martes vienen 20 y poco personas, y que tenemos esa contradicción en las declaraciones de algunas de las personas que han sido rescatadas.
El coordinador de rescate de la Cruz Roja, José Antonio Rodríguez, reitera que los inmigrantes afirmaron a su llegada al muelle que en la embarcación viajaban más personas, refiriéndose incluso a hermanos o amigos desaparecidos. Le extraña que manifiesten esta situación con lágrimas en los ojos.
Nunca se aclaró la cantidad exacta que venía en la patera, dado que ellos incluso daban muchas cantidades. Algunos decían de 42, otros hablaban de menos, otros hablaban de mucho más. Entonces nunca supimos nosotros, así de cierta, ahí a pie de playa, de cuántas personas realmente venían en la patera. Puede ser que mientan sobre sus nombres y identidades, pero no suele mentir, y menos, o sea, yo mismo estuve al lado de varios menores, y menores cuando están llorando y comentando de que les falta un hermano, eso no suele ser falso.
Mientras tanto, el gobierno ha presentado los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante la presentación, la directora del Instituto Canario de la Igualdad, Marian Franquet, ha destacado que no existe un perfil definido de las víctimas de violencia machista.
Tienes de toda condición, de toda clase social, con distintos niveles de estudio. No existe un perfil único o un patrón que tú puedas decir las mujeres tienen estas características. No, tenemos de distintas clases sociales, con distintos niveles de estudio, con distintas situaciones personales. El único requisito, permítanme la palabra requisito, para ser víctima de violencia de género es ser mujer.
Y el PSOE del Hierro ha pedido explicaciones por el cambio de la empresa que presta el servicio de helicóptero del grupo de emergencias y salvamento en la isla. Han presentado una moción en la que piden que el gobierno canario informe sobre el pliego de condiciones y su cumplimiento por parte de la nueva compañía adjudicataria, demandando explicaciones sobre las causas por las que los únicos helicópteros con plena operatividad han sido destinados a Tenerife y a Gran Canaria. Escuchamos al portavoz socialista Alpidio Armas.
El 95% de las urgencias que se producen tienen que ver con evacuaciones y tienen que ver con la utilización de un elemento fundamental que es la grúa, y el helicóptero que está en el Hierro no la tiene. Esto hace casi inviable, casi inservible el helicóptero para hacer este tipo de evacuaciones, este tipo de servicios, y por lo tanto nosotros lo que estamos demandando es que a la mayor brevedad se habilite este elemento o se utilice otro serie de aparatos que sí lo tenga.
7:07, vamos a repasar ya la previsión meteorológica. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado.
Buenos días. Este viernes esperan intervalos nubosos al norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto estará bastante despejado. Tan solo encontraremos algunos intervalos nubosos durante esta mañana en las Islas Orientales y algunas nubes altas en las Islas Occidentales. Las temperaturas serán como las de ayer o podrían bajar ligeramente. Hoy esperamos máximas de 22 grados en Valverde, 23 en Santa Cruz de la Palma y 25-26 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste en costas y del este en medianías y cumbres.
7:08, vamos a repasar también la crónica deportiva, ya teniendo en cuenta que estamos a viernes, que llega el fin de semana y las competiciones deportivas. Guillermo García, buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas continúa preparando el compromiso que mañana sábado le enfrenta en Mestalla al Valencia Club de Fútbol. De momento, con entrenamiento esta mañana, rueda de prensa de Quique Setién y posterior viaje hasta la capital de Turia. La buena noticia es que Ángel López ya está recuperado y en dos semanas estará con el grupo, tal y como ha manifestado el propio protagonista.
La verdad que cada día mejor, ya vamos haciendo un poquito más de campo, ya un poco más de readaptación, y esta semana y la siguiente pues intentando incorporarme al grupo, y espero que ya dentro de la otra ya pueda estar entrando con toda la normalidad, ¿no?
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife continúa lo deportivo, aparte de las noticias institucionales, preparando el compromiso que le enfrenta al Córdoba de José Luis Oltra. Será el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Rodríguez López, con la novedad de que Aitor Sanz, después de que ayer el comité de competición le retirara su quinta cartulina amarilla, podrá ser de la partida en el equipo de José Luis Martí. Así de contento se mostraba el medio centro tinerfeñista.
Bueno, sí, la verdad es que tampoco voy a entrar a valorar mucho la estrella, ¿no? Yo encantado de poder jugar. Si el club lo ha recurrido, pues por algo será, o sea que nada, encantado de que me haya quitado. Si el club lo ha hecho, pues por algo será, algún indicio vería o posibilidades de que me la quitaran, ¿no? Pues la verdad es que me ha sacado mucha durante mi carrera, porque me quiten alguna tampoco pasa nada.
En baloncesto, excelente noticia, gran noticia. Kyle Kuric, el escolta del Herbalife Gran Canaria, ha recibido por fin el alta. Según ha informado la agencia EFE, Kuric deberá someterse todavía a una tercera operación la próxima semana para que le coloquen una placa en la zona del cráneo afectada por las dos anteriores, pero repetimos, la noticia es que ha recibido el alta y el jugador se encuentra en buen estado. En lo deportivo hay que destacar que el conjunto Gran Canaria recibe al CAI Zaragoza el próximo domingo, mientras que el Herbalife Gran Canaria, completada la remodelación de su plantilla, visita al Montaquit Fuenlabrada el sábado a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón Fernando Martín de la localidad del sur de Madrid.
Las 7:10 de la mañana, les contamos también cómo vienen las portadas de los periódicos de este viernes 20 de noviembre. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el periódico El Diario de Avisos encontramos: Educación apenas controla si emplea a pederastas condenados. Una ley obliga desde agosto a exigir un certificado a todos los que trabajen con menores, pero la consejería solo lo hace con el personal de prácticas. Además, faltan recursos específicos para niños con cáncer en Canarias y confirmada la muerte del líder de los atentados en París. La foto de portadas para la capitalina Playa de Valle Seco.
Canarias 7 nos cuenta en su portada: el gobierno sopesa retocar la moratoria. Dávila adelanta que se está replanteando la ley. La consejera apuesta por reactivar la construcción. También en su portada leemos: urbanismo da un mes a Endesa para salir de la CICER o cae el cerebro de la matanza de París.
En El Día titulan: 50.000 hogares canarios sin ingresos. El gobierno de las islas calcula que hay entre 48.000 y 50.000 familias sin ingresos frente a los 53.200 que cuantifica el Instituto Nacional de Estadística. Además, en clave de sucesos, dos detenidos en un taller ilegal de Icola. Foto de portadas para la Asociación Pequeño Valiente, que ayuda a 250 hogares en las islas.
La provincia dice que una misión comercial busca proveedores en las islas para el ejército de Estados Unidos. La recaudación de impuestos creció un 27% por encima de las previsiones. Y también leemos que el cerebro del ataque yihadista de París intentó reclutar a mujeres en España. Además, Costas construye un mirador y un paseo entre las canteras y el confital.
Alonso y Bermúdez invierten 40 millones en los barrios del suroeste. Este es el principal titular de La Opinión de Tenerife. El desembolso del Cabildo y del Ayuntamiento permitirá dotar de equipamientos a zonas como Tínser, La Gallega, El Sobradillo o Barranco Grande. Además, la juez vuelve a decretar el secreto de sumario en el caso de la radiotelevisión canaria. Y una misión comercial busca proveedores para el ejército de los Estados Unidos. La foto de portadas para el dibujante Paco Roca, quien fuera premio nacional de cómic en el año 2008.
La ABC Canarias nos cuenta en sus páginas que la Confederación Canaria de Empresarios cree que el debate de los horarios está superado. También que Daniel Abreu, premio nacional de danza, triunfa en Canarias.
Llegamos a las 7:12.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:14, todavía siguen las dudas de qué pudo haber pasado con los inmigrantes que venían en esa patera, y si de verdad en esa patera venían 46, como han dicho algunos de los que ocupaban la patera. ¿Era otra patera? También es otra duda razonable, ¿no? Porque viendo las imágenes, la vista aérea de cómo estaban en esa patera, que iban bastante estrechos, y se calculan unos 25, pues a uno le cuesta entender que puedan ocupar esa patera más personas. En fin, desde Caminando Fronteras, desde esta organización, desde esta ONG, pues también tienen llamadas de familiares que no saben dónde están estas personas. Vamos a confirmarlo con Daniel Arencibia, que es cooperante de Caminando Fronteras. Daniel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Daniel, ¿qué análisis hacen ustedes de qué pudo haber pasado?
Mira, nosotros no estábamos allí, ¿vale? Nuestro método habitual de trabajo es hablar con las personas que están presentes y hablar con los familiares y tratar de extraer con calma toda la información posible para tratar de reconstruir qué es lo que ha ocurrido. Para nosotros actualmente hay dos tesis sobre la mesa y estamos en un momento de incertidumbre, no es momento para sacar conclusiones sobre el número de personas que había, creemos. Tenemos que otras prioridades. El número de personas que a nosotros nos avisan cuando llamamos a ponemos en contacto con el salvamento marítimo para decirle que creemos que hay una patera que está pasando apuros cerca de aguas de Marruecos, en ese momento ya nos hablan de 46 personas, ¿vale? Nos hablan los familiares, nos hablan de 46 personas.
Esto es importante, Daniel, que lo expliquemos. ¿A ustedes les llaman los familiares?
Sí, nuestra organización trata de acompañar a los migrantes en los procesos migratorios con el objeto básico de tratar de evitar muertes. Existe actualmente una desconexión, porque existe un miedo de los migrantes a ser capturados y frustrar su sueño de quebrar la ley española y acceder a España, y por esa razón, porque quieren entrar clandestinamente, normalmente no acuden al Estado. Viendo ese vacío humanitario, el riesgo de pérdida de vida de personas que tienen miedo de acceder al Estado, ¿sí? Se crea nuestra organización hace unos años tratando de generar vínculos de confianza con personas en localidades costeras en el norte y en el oeste de África.
Daniel, y con esas llamadas de los familiares, ¿ustedes elaboran el listado de todos los que supuestamente iban en esa patera?
Exactamente, por eso para nosotros la tesis de los 46 es una tesis que desde luego tiene que ser considerada, porque cuando nosotros nos llaman los familiares y nos hablan de 46, sí, nos dan un listado de nombres, efectivamente, en algunos casos en nombres endebles. Hay que tener en cuenta también que el uso del nombre en África no es tan fidedigno y tan sencillo y tan obvio como es para nosotros en nuestra vida. En muchos países de África hay personas que se manejan, que solo son conocidas en su pueblo por su mote o solamente son conocidas por su apellido. Son personas que están en clandestinidad, que muchas veces no quieren decir su nombre verdadero, no quieren decirle a los compañeros de embarcación ni sus familiares no quieren decir su apellido, etcétera. Entonces, para nosotros el dato significativo es que a nosotros nos hablan de 46 personas que van a una patera que están en ese momento en el mar de camino a España, y nos dan 44 nombres, no llegan a dar 46, nos dicen hay 46 personas, pero hay dos que no te queremos decir su nombre, por las razones que sean. Bueno, nosotros eso pues, es un dato que tenemos encima de la mesa.
Pero una duda, Daniel, porque esto me parece curioso. O sea, ¿ustedes les llaman 46 familiares o les llaman personas que dominan los ocupantes de Zapatera?
No. Nosotros no tenemos ningún contacto con las personas responsables de haber puesto en marcha la salida de ninguna embarcación. Nosotros normalmente lo que nos llaman son familiares llorando, diciendo, oye, tengo miedo. Tú entiendes que lo último que quieren los que dominan a los que van en Zapatera, sí, es el localizado. Claro. Porque saben que lo que están haciendo es delito en España como en Marruecos.
¿Y la llamada se produce antes de salir la patera?
No. Normalmente nosotros nos llaman fíjate tú, como no quieren tener, como tú, el primer objetivo de un familiar, tú imagínate que eres familiar de alguien que intenta entrar en Marruecos de manera ilegal. Tú no avisas de que tu hijo, a quien tú deseas que llegue ilegalmente a otro país, no avisas antes de que salga diciéndole, oye, que mi hijo está haciendo el disparate y intenta en otro país. ¿Cuándo llamas a una ONG como la nuestra? Llamas a una ONG como la nuestra cuando dice, oye, mi hijo intentó meterse ilegalmente en otro país, pero oye, es que puede que se me muera. Uh-huh. Y en ese momento es cuando normalmente, psicológicamente, ya el familiar dice, mira, lo siento muchísimo por el sueño de mi hijo en otro país, por entrar en otro país, pero antes va a salvarle la vida. Y entonces sí, cuando se ponen en contacto con nosotros, y nosotros llamamos inmediatamente salvamento marítimo. A nosotros ya nos da igual el sueño de nadie de entrar en un país. Para nosotros, nuestro objeto es salvar vidas, y cuando nos avisan que hay alguien en riesgo, inmediatamente llamamos salvamento marítimo.
Pero me parece, Daniel, muy curioso lo de que les llamen todas las familias, ¿no?
No, nos llaman todas las familias antes de. A nosotros nos llaman, en el momento en que nos llaman la primera,
sí,
entra ahí, sin saber exactamente el número, llamamos a salvamento marítimo. Tratamos de preguntar, porque sabemos que salvamento marítimo son datos que precisa para dirigir mejor sus operaciones. Precisa saber en qué zona están, el número aproximado de personas que van a bordo, el tipo de combustible que lleva, el tipo de embarcación que es, el tamaño que tiene, el color, todos los datos que podamos sacar. Es un momento general de confusión, por eso nosotros en el momento inicial que llamamos a salvamento marítimo le decimos que creemos que viene una embarcación con 45 personas, porque damos el primer dato, un dato todavía muy imperfecto,
sí,
porque es el primer dato que damos el dato con la primera llamada. Nos van llamando más familias, nos van llamando más familias y me dicen, oye, me he enterado que han avisado que están buscando a fulanito, pues mi hijo también iba. ¿Entiendes? Y así es como vamos formando. No nos han llamado exactamente 46, pero entre los que nos han llamado, que son varias decenas, hemos configurado la lista de personas que pensamos, que sus familiares piensan que iban en esa patera.
Claro. Y la pregunta, Daniel, es, ¿y si no estaban en esa patera, dónde están?
Bueno, esa es la pregunta... Esa es la pregunta por la que entendemos que ahora mismo está investigando la policía española, suponemos también los servicios de seguridad y de salvamento marroquíes. Cuando salen, a nosotros nos hablan de que salen 45, cuando llegan a tierra ya, en ese momento, que es bastantes horas más tarde, ya manejamos la cifra de 46, con mucha definición, se confirma por muchos de los familiares, se confirma la cifra de 46, y cuando los rescatados llegan a tierra, sin contacto ninguno con nosotros,
sí,
y sin contacto ninguno con los familiares, porque no habían podido ponerse ellos en contacto con salvamento marítimo, ni con nosotros, vamos. Cuando llegan a tierra, lo primero que le dicen a Cruz Roja a todos es que en esa embarcación había 46 o 47 personas.
Sí, sí. De hecho, ayer hablábamos, Daniel, con José Antonio Rodríguez, el responsable de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria, y nos decía esto que vamos a escuchar a continuación.
Nunca se aclaró la cantidad exacta que venían en la patera, dado que ellos incluso daban muchas cantidades. Algunos decían de 42, otros hablaban de menos, otros hablaban de mucho más. Entonces nunca supimos nosotros, así es cierto, ahí a pie de playa, de cuántas personas realmente venían en la patera. Puede ser que mientan sobre sus nombres y identidades, pero no suele mentir, y menos, o sea, yo mismo estuve al lado de varios menores, y menores cuando están llorando y comentando de que les falta un hermano, eso no suele ser falso.
Es difícil que mientan sobre esto, ¿no, Daniel?
Es que ¿cuál sería el objeto de mentir sobre el número de personas que venían? Yo no lo consigo entender. Es cierto que tenemos encima de la mesa otra tesis, que es que existe una foto en la que no parece que haya 46 personas, ni mucho menos, y de alguna embarcación que estaba en esa zona, en una zona próxima a la zona en la que se produjo el vuelco. Pero para mí, no sé, digo que estamos en un momento de incertidumbre, que no es momento de hacer conclusiones precipitadas. Habrá que hablar con estos chicos cuando estemos más tranquilidad, y que entender también, como decía Cruz Roja, que en este momento acaban de pasar por un trauma y que están además con la desconfianza. Acabamos de llegar a un país en el que no entendemos la lengua, lo primero que hacen es meternos en un calabozo, pues es difícil que se establezcan relaciones de confianza para que hablen con total libertad y podamos esclarecer los hechos. Nosotros en este momento creemos que el principio de prudencia nos lleva a seguir trabajando con la tesis de que hay 24 personas desaparecidas en el mar.
Claro.
Creemos
¿Ustedes han tenido contacto en las últimas horas, Daniel, con esos familiares?
Ayer, hoy no hemos tenido todavía, pero sí, ayer mismo por la noche seguíamos hablando con ellos, sí.
¿Y qué decían?
Pues están desesperados. Tú entiendes, lo que no comprenden de ninguna de las maneras es que no se les facilite la identidad o la foto de las personas que venían que venían a bordo y fueron rescatadas. En este momento piensan todos que sus hijos pueden haber muerto, todos. Ese trauma se podría haber evitado sencillamente si los medios, si el Estado hubiese facilitado una foto de las personas que desembarcaron. O sea, seguramente a través de Internet o a través de nosotros o a través de cualquiera podrían haber visto la foto. Ahí está mi hijo, respiro tranquilo. Y hay 22 familias que podrían estar ya respirando tranquilas, que nos parece kafkiano. Kafkiano,
¿Y ustedes han pedido esos datos para pasárselo a los familiares, Daniel?
Sí. Nosotros los hemos pedido por varias vías y hasta el momento no los hemos terminado.
Daniel, una pregunta que tengo que hacerle. Si ustedes se enteraran a través de los familiares de que una patera va a salir, ¿ustedes avisarían antes de que saliera?
No será el caso, yo sí avisaría. Yo desde luego se avisaría. No se ha dado caso nunca y creo que eso pondría en riesgo, tengo que ser honesto, yo creo que eso pondría en riesgo el objeto de nuestra organización, porque se romperían los vínculos de confianza con las personas que salen de allá para acá.
O sea, si ustedes avisaran.
Si nosotros avisáramos antes al Estado español, antes, si nosotros, no se ha dado nunca el caso, y muy difícil que se dé. Pero si nosotros supiéramos antes de que salieran que vienen para acá y nosotros lo dijéramos, seguramente la próxima vez no confiarían.
Por eso lo pregunto, ¿no? Porque yo entiendo que recurren a ustedes porque van a mantener el silencio y cuando se produzca ya una situación de apuros, cuando avisarían, ¿no? Pero nos dice usted que nunca se ha dado de que los familiares les hayan llamado antes de que salga la patera.
¿Tú avisarías si tu hijo intenta marcharse de España a Francia? Imagínate que ponen una frontera en Francia. Y tú sabes que tu hijo tiene el sueño que tú compartes de cruzar a España, a cruzar a Francia para buscarse un futuro mejor allí. ¿Tú avisarías antes de que tu hijo, oye, cuidado que mi hijo va a intentar buscarse un futuro mejor en Francia? No avisaría, yo no avisaría.
Pero los familiares saben, Daniel, ¿cuándo salen exactamente la patera?
No, exactamente no lo saben siempre.
Podría darse un día que les llamen los familiares y, ¿sí? Y la patera no haya salido, ¿no?
Me parece imposible, por lo que te digo. A mí esa tesis, si conoces realmente lo que estamos hablando, me parece imposible. En muchas ocasiones, la salida de las pateras, no en muchas ocasiones, prácticamente todas las ocasiones, la salida de las pateras, porque nosotros sabemos, se hace en absoluta clandestinidad para tratar de evitar los mecanismos de control de Marruecos, que trata de retener estas salidas. Entonces, se hace con tal silencio que muchas veces sus familiares se enteran porque le llaman a 5 millas de tierra diciéndole, oye, que ya salimos.
No.
Si llegan a llamar. A lo mejor le dicen, oye, que ya salimos, que si dentro de 4 días no ha aparecido, que me busquen. ¿Entiendes? Es muy difícil hacer esa idea de
la dinámica que estamos hablando. Es que justamente ayer, Daniel, hacíamos un análisis, ¿no? Y decíamos, sí. Es verdad que la función de Caminando Fronteras es la de dar confianza a estas personas para que puedan llamar y ante una circunstancia adversa en esa travesía, pues puedan dar la señal de alarma y les puedan rescatar. Sí. Si antes de salir avisan para que no salgan, pues se pierde la confianza y nunca más le van a llamar. Pero claro, ustedes también tienen ahí el cargo de conciencia ante el conocimiento de que había salido una patera, de que los dejen salir y se puedan morir en la travesía, ¿no? Entiendo yo, Daniel.
Si supiéramos que han salido, desde luego, tendríamos ese cargo de conciencia y yo no estaría tranquilo. Para mí, evidentemente, la prioridad es la salvación de la vida. Y lo siento muchísimo por el sueño de nadie de llegar a mi país. Si por el camino yo pienso que para mí nada más entrar en una patera y alejarse 300 metros de la costa, estamos hablando de unas embarcaciones tan tétricas que alejarse 300 metros de la costa para alguien que no sabe nadar ya está para nosotros en riesgo de muerte. Entonces, según sepamos nosotros que hay alguien a 300 metros de la costa saliendo de donde sea, hacia donde sea, creemos que está en peligro de muerte y avisaremos a quien podamos para que les rescate.
Daniel,
por ello, que no lo llamen.
Daniel, me quedo con la petición que hacen a la delegación del gobierno de que facilite los nombres de las personas que han conseguido llegar para transmitir esa información a los familiares que están muy preocupados. Desde luego eso sería más que oportuno que la delegación del gobierno facilitara esos datos. Daniel Arencibia es cooperante.
Los nombres y la foto, porque en muchos casos los nombres, como te decía antes, son nombres
repetidos o son motes,
y es muy difícil. Si se hiciese una foto, sencillamente, de lo primero ahora es encontrar cadáveres y tranquilizar a la familia. El mecanismo más eficaz de todos es, que creemos nosotros, es facilitar la foto de los que están vivos, punto. Y ya sabes, se llamarán como se llamen. Y el otro, y este nos ha dicho, nos han informado de que posiblemente sí les vayan a facilitar en las próximas horas, es permitirle llamar por teléfono. Si llaman a su familia también se puede entrar.
Sí, es otra fórmula, desde luego. Daniel Arencibia, cooperante de Caminando Fronteras en Canarias, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos. Queda la duda principal de si esas 22, 24 personas se quedaron por el camino. Un abrazo fuerte, Daniel.
Muy buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Casi la mitad de las mujeres que en 2014 pasaron por el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, el DEMA, en Canarias, tenía entre 16 y 35 años. Casi la mitad de las mujeres. Ahí está el dato que ha proporcionado el Instituto Canario de Igualdad y por el que se va a centrar la campaña del próximo día contra la violencia machista entre los más jóvenes. Marian Franquet, directora del Instituto Canario de la Igualdad, buenos días.
Hola, buenos días.
Con estos datos sobre la mesa es más que oportuno focalizar la campaña en los más jóvenes, ¿no?
Efectivamente, ese dato y otros muchos que nos dicen desde distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, los profes, los maestros y las maestras, las trabajadoras sociales, mucha gente que nos está diciendo que están muy preocupadas por los comportamientos y por los retrocesos en la percepción de la igualdad que están teniendo chicos y chicas. Algo que nos preocupa mucho y en el que vamos a centrar los esfuerzos, no solo de esta campaña específica enmarcada en el 25 de noviembre, sino en prácticamente todo el año que viene.
Es curioso esto, ¿no? Porque cuando analizamos, por ejemplo, otros parámetros, estoy pensando, por ejemplo, los parámetros de reciclaje, de concienciación ambiental, pues son muchos ya los niños que enseñan a sus padres a reciclar, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en otro tipo de valores, de generosidad, de apuntarse a ONG, pues vemos también como hay una gran tendencia entre los más jóvenes a tener este tipo de actitudes. Y sin embargo, cuando analizamos esto de la violencia machista, nos choca que tengamos estos porcentajes, Marian, ¿no?
Sí, bueno, desgraciadamente las políticas preventivas en materia de violencia de género, que tiene que ver mucho con sensibilizar, con campañas informativas, y hay que tener en cuenta algo que yo creo que es fundamental, la gran diversidad de influencias que tienen los jóvenes, las jóvenes, la sociedad en su conjunto, pero ellos que están conformando esa personalidad, esas futuras personas adultas que han de ser, tienen una lluvia de influencias que vienen desde los medios de comunicación, desde lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Porque ahora mismo puede haber gente joven que está escuchando la radio, seguro que la hay, la música, los amigos, el mundo del deporte, tanto las influencias, cuando todas esas influencias, no hay ninguna que intente modificar conductas, porque el machismo, el vivir en desigualdad es un problema estructural de siglos, no es nuevo. Cuando no hay nada que está intentando poner el contrapeso y todo lo que es negativo le está llegando de forma constante, pues es muy difícil avanzar y pasan cosas como las que están pasando ahora, ¿no? Que hemos llegado incluso a retroceder, ¿no? Uh-huh. Y eso pues es en lo que estamos, ¿no? En intentar frenar, como mínimo, frenar esos retrocesos.
Uh-huh. Frente a lo que ha dicho el delegado para la violencia de género en España, que determinadas manifestaciones como la del pasado 7 ponen aún más en riesgo a las mujeres y hay que estar más alerta, ¿qué le parece esto a Marian Franquet? Sobre todo pensando en la campaña de la próxima semana del Día contra la Violencia Machista, ¿no?
Vamos a ver, creo que te refieres a las declaraciones de Miguel Lorente, que fue delegado en su momento contra la violencia de género, ¿no? si se lee en detenimiento, que es una cosa, son los titulares y luego es lo que venía luego, lo que se desarrollaba, ¿no? Lo que advertía Miguel Lorente, que es uno de los, yo creo que de los expertos más reconocidos en esta materia, no solo en España, sino fuera de España, es que todas aquellas acciones en las que los agresores se sienten en peligro, ¿no? Porque
sí, amenazados.
Amenazados, efectivamente. Amenazados suelen provocar una reacción que acelera lo que ya tenían pensado. O sea, esto no provoca que quien quisiera matar matase, sino que acelerara el proceso en el que ya tenía construido en su cabeza. Piensa que la gran mayoría de los asesinatos por violencia de género son asesinatos premeditados, no surgen por una pelea espontánea. Hay un trabajo previo de acechar a la víctima, de buscar el momento, de encontrarla y de asesinarla. Está premeditado, está pensado. No es algo espontáneo.
Bueno, pero si se acelera eso, entonces a lo mejor, como decía Miguel Lorente, hay que estar más pendientes de las mujeres que a lo mejor son víctimas ya de un proceso de malos tratos y que puede desembocar en algo peor.
Claro, hay que estar alerta, pero esto mismo es lo que le decimos a las mujeres cuando, por ejemplo, presentan una denuncia o dan el paso para presentar una demanda de separación. Son momentos que las profesionales consideran como críticos. Por eso, cuando le decimos a las mujeres denuncia, lo primero que le decimos es, primero pásate por los puntos que tenemos de asesoramiento para reforzarte psicológicamente, para ver cuál es tu situación, para ver cuál es tu entorno social, para ver qué protección tienes, porque sabemos que son momentos críticos, porque es eso, el agresor se siente amenazado y su reacción es la de violencia. Por lo tanto, tenemos que primero asegurarnos de que ella va a estar bien y que no vaya a tener ningún problema. Y a partir de ahí, pues ya seguimos avanzando en todo el proceso. De todas maneras, a mí hay algo, permíteme, Mayer, que me preocupa con esta, llamemos la polémica que ha surgido, ¿no?, en torno a la manifestación del 7N. Yo es la primera vez que veo que después de una manifestación de repulsas, de actos de violencia, y en este país hemos tenido muchas, ¿no?, pues por terrorismo, por distintas situaciones que han pasado,
sí,
sale la gente a la calle, y eso se alaba, y yo lo alabo claramente, y me sumo siempre que puedo para estar en esos actos de repulsa. Sin embargo, cuando estamos hablando de mujeres, empezamos a buscar argumentos que cuestionen eso. Por primera vez en la historia en este país, miles de personas salieron a la calle para gritar que basta ya de violencia de género, que basta ya de matar a las mujeres. Y la reacción ha sido el vamos a buscar cómo desacreditamos eso. Y realmente me tiene muy sorprendida, es la primera vez que lo veo, que pasa una cosa así. Y tener en cuenta una cosa, lo que no se conoce no existe, por lo tanto no tomamos medidas. Si hoy estamos hablando de violencia de género es porque ha salido gente durante los últimos años a protestar, a pedir, a exigir, y han visualizado esta situación. Si no, estaríamos como hace 15 años, donde todavía se argumentaba públicamente por responsables políticos de no, esto es un problema, que está en casa y que se tiene que resolver en las puertas del hogar, es privado, no debemos meternos.
Claro. María Franquet, seguiremos hablando en los próximos días de la campaña, directora del Instituto Canario de Igualdad. Gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
atención ese estudio que parte de una institución o una investigación que se llama Monitor de Reputación Sanitaria, un ranking de cómo se sitúan los hospitales en España, y que los hospitales del archipiélago están en las últimas posiciones, especialmente los hospitales de la isla de Tenerife, que son los peores que salen en esta fotografía. Levi Cabrera es el secretario del Sindicato Médico. Levi, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué seriedad tiene este estudio y esta investigación?
Hombre, como cualquier encuesta, estudio de este tipo, pues es un indicador, aunque metodológicamente podamos criticar alguna de las estrategias que se ha usado para hacerlo, pero por lo que cuentan, pues se ha entrevistado a profesionales, se ha entrevistado a sociedades científicas, se ha entrevistado a directivos y se ha entrevistado a usuarios, con lo cual, aunque el estudio esté mal hecho, es un indicativo de que algo falla y que estamos en la cola del Estado en muchas cosas y más en el tema sanitario.
En el podio está el Hospital de la Paz en Madrid, el Clínic de Barcelona y el Hospital Universitario 12 de Octubre.
Sí, lamentablemente la infraestructura, mucha de la tecnología, mucha de la reorganización que se ha llevado a cabo en los últimos años, muchas de la gestión que se hace del sistema sanitario, sobre todo en este caso en los hospitales, y tenemos graves deficiencias ahora mismo que aprovecho para denunciar, pues, en hospitales comarcales como el de La Gomera, donde tienen un ginecógrafo que el ginecólogo no se atreve a usarlo con fiabilidad porque ya está obsoleto y es de los antiguos y había que poner uno de nueva generación. Ecocardiógrafo también, que llevan solicitándolo, entre otras cosas que necesita ese hospital y que no hay manera de que se las proporcione, por ejemplo. Y en nuestros grandes hospitales hay muchísimo material también, mucha tecnología que se tenía que, por su obsolescencia, se tenía que ver renovado ya, y debido a los recortes y debido a las restricciones presupuestarias, pues bueno, estamos en el mismo país, se supone, que en los de Octubre, La Paz, Gregorio Marañono o el Vallebrón. Pero lamentablemente se supone que las transferencias dan autonomía a los gobiernos de cada comunidad autónoma, y la gestión que se hace de sanidad la decide el gobierno de cada comunidad.
Claro, y en esto que estamos comentando, los hospitales y otros servicios sanitarios del archipiélago, ¿qué importancia tiene o va a tener que los médicos estén abandonando las islas porque no se convocan oposiciones?
Sí, es lamentable también la gestión de las ofertas de empleo, que es la forma en que los especialistas médicos y el resto de categoría se hacen estables en sus plazas de trabajo dentro de los hospitales y los centros de salud canarios. Y bueno, la noticia que salía era un ejemplo extremo de que incluso médicos que están dentro del sistema con un contrato lo más estable posible antes de hacerse propietario en la plaza por haber participado en esa oferta de empleo, se han presentado a ofertas de empleo de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha ha hecho 4 ofertas y ya tiene en marcha la siguiente para el 2016, en lo que nosotros estamos con la del 2007 y todavía no se ha resuelto. Y estas personas, estando aquí, un contrato indefinido, para que me entiendan, un contrato interino que llamamos dentro de lo que es el mundo estatutario en el que se mueve nuestro sistema sanitario, ha obtenido una plaza fija en un hospital de Castilla, se ha tenido que ir para allí para tomar posesión de su plaza, y todavía no se había resuelto el resultado de la oferta de empleo que hizo aquí. Y eso ha pasado con especialistas hospitalarios, con especialistas de atención primaria, tanto médicos de familia como pediatras, lo cual es lamentable y es para quedarte perplejo. ¿Cómo es posible que alguien que no se quiere ir porque está estable aquí y está esperando a fidelizarse? Pues es un ejemplo del extremo al que llega esta situación. Y bueno, el caso más mayoritario son los miles de jóvenes que han terminado su especialidad en los últimos 5 años y que se han tenido que ir, y que claro, también tienen poca probabilidad de hacerse estables, de hacerse propietarios en otros sistemas, porque son nuevos. Y están los antiguos de todos los sistemas que todavía están ahí esperando la oportunidad de examinarse para hacerse estables en el sistema.
Levi Cabrera, secretario del Sindicato Médico, como siempre, gracias por estar ahí disponible.
Como siempre, Mayer, un placer y a tu disposición.
Un abrazo. 7:44 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
La ciencia es la pera. ¿Y sabes qué sería la repera? Utilizar más energías renovables y sostenibles, preservar nuestra biodiversidad y alumbrar nuestros suelos. Con científicos como tú, lo haremos posible. Ven a las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, del 9 al 22 de noviembre. Así sí, Gobierno de Canarias.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 48 minutos. Comenzamos nuestro tiempo de análisis hoy con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y en breve vamos a saludar también a Carlos Sosa, director de CanariasAhora.com. Les leo algunos de los mensajes que nos han llegado sobre la conversación que manteníamos con Daniel Arencibia, el cooperante de Caminando Fronteras en Canarias. Carlos Sosa, buenos días.
Buenos días.
Voy a leer algunos de estos mensajes que nos han llegado al 6-10-10-80-10 después de esta conversación con Daniel Arencibia. Dice un oyente, Mayer, me da por los titubeos que miente. Le preguntábamos a Daniel Arencibia esta mañana si ellos se enteraban antes o después de que saliera la patera de las personas que viajaban en ella, ¿no? Y de que iban a salir. Y nos decía Daniel que nunca ha ocurrido que les hayan avisado antes de que salga la patera. Dice otro oyente sobre este asunto. A ningún inmigrante se le encarcela por entrar en España, solo los patrones. ¿Qué defienden a los patrones? Ergo, ¿son colaboradores de las mafias? Lo acaba de reconocer, es increíble, dice otro oyente. Más mensajes, más comentarios. Dice mi madre que se lía un poco el hombre, esto suena a tongo. Él los ubica en una patera sin tener idea y nos tenemos que fiar de él. Y no nos fiamos de los servicios de rescate. Pues que la ONG compre un barco y lo rescaten ellos, dice otro oyente aquí. Un comentario más. Este señor de la ONG miente más que habla. Ahora no sabe cómo salir. Tiene un listado y ahora dice que no tiene contacto. Parece que participa en la organización de las pateras. Vamos a escuchar además con mi pregunta concreta lo que nos decía Daniel Arencibia. Si ustedes se enteraran a través de los familiares de que una patera va a salir, ¿ustedes avisarían antes de que saliera?
No se da el caso, yo sí avisaría. Yo desde luego sí avisaría. No se ha dado el caso nunca y creo que eso pondría en riesgo, tengo que ser honesto, es decir, yo creo que eso pondría en riesgo el objeto de nuestra organización, porque se romperían los vínculos de confianza con las personas que salen de allá para acá.
O sea, si ustedes avisaran.
Si nosotros avisáramos antes al Estado español, antes, si nosotros, no se ha dado nunca el caso, es decir, muy difícil que se dé, pero si nosotros supiéramos antes de que salieran, que vienen para acá y nosotros lo dijéramos, seguramente la próxima vez no confiarían, porque...
Bueno, lo ha dicho claro Daniel Arencibia. Carlos Sosa, ¿cómo ve este asunto?
Bueno, vamos a ver, una ONG es una organización no gubernamental, por definición y por su propio nombre, ¿no? Es evidente que Daniel Arencibia tendrá una información que puede compartir con el resto de la humanidad y otra que no debe compartir con el resto de la humanidad, porque yo estoy absolutamente convencido y de acuerdo, por muchos titubeos que él pueda aparentar tener, que si se guarda alguna información será por el bien de la causa humanitaria que representa. Hay que darle a la gente, esta gente no gana dinero con esto, para empezar a hablar, ¿no? Ni forma parte de ninguna mafia de traslado de personas. Eso yo lo doy por descartado. Conozco a Daniel Arencibia, me parece una persona muy comprometida con estos asuntos, y si da información incompleta o titubea, no es porque esté haciendo un negocio con las personas, es porque quizás, como él bien dice, en el objeto de la ONG de la que forma parte, no está precisamente ni dar la agüita, ni dar el aviso, salvo cuando las personas esas están en peligro, que es exactamente lo que hacen.
No, se entiende, yo se lo decía a Daniel, ¿no? Se entiende la posición de, si ellos avisan antes de que salga, lo ha reconocido en esta parte de la conversación que hemos recuperado, pierden la confianza de los inmigrantes en ellos, eso es evidente. Ahora, por eso yo le planteo a Daniel, y si ustedes tienen conocimiento antes de salir, ¿avisaría? Porque claro, a lo mejor, si no avisan, estas personas ponen en riesgo sus vidas. Es delicada la decisión, Carlos.
Por supuesto, madre, estamos hablando de personas. No olvidemos el contexto de toda esta situación de personas que están gastándose un dinero en mafias locales, mafias marroquíes, no españolas precisamente, que están buscando una nueva vida, un nuevo mundo, y que tú no puedes parar por mucho que quieras, ¿eh? O sea, hay puertas que no se pueden poner al campo. A lo que se pueden dedicar personas como Dani o Elena Maleno es a tratar de que esas personas no mueran en el intento. Yo creo que lejos de acusarles de mafiosos, hay que aplaudirles.
Jaime, vamos a ver. Voy a decir que preliminarmente quiero dejar perfectamente claro que no pongo en duda el proceder de la ONG. Hasta ahí podríamos llegar. Y a partir de ahí, creo que puntualmente, no sé, porque claro, es verdad que hay información que razonablemente deben manejar los miembros de la ONG y otra que también sería igualmente razonable compartir. Y en este caso puntual está la confusión, que no sé hasta qué punto se podrían o se deberían cruzar datos para intentar averiguar si efectivamente eran 22, 25 o 46. Es decir, en este caso puntual no sé si se ha hecho ya. Reconozco que no lo sé. No sé si se han cruzado datos, si se le ha pedido a la ONG algún contacto que pueda arrojar un poquito de luz, porque la búsqueda se ha suspendido, pero nos quedamos todos con la sensación o con la duda de que algo hay no casa, porque esa insistencia de quienes llegan en que eran 46, no es que lo dijera uno, es que lo reiteraban todos.
Uh-huh. O lo que nos decía José Antonio, el responsable de Cruz Roja, ¿no? Que decía, es muy extraño que alguien mienta diciendo he perdido a mi hermano, ¿no?
A partir de ahí, ayer comentábamos, y a mí me gustaría insistir en ello, es decir, creo que bueno será, porque el fenómeno de las pateras apunta a que vuelve otra vez a formar parte de nuestro paisaje, que volverá a formar parte de nuestro paisaje, bueno será conocer y que se ponga al día toda la información sobre los medios materiales y humanos de Frontex. ¿Qué se está haciendo en los países de origen? ¿Qué colaboración, qué cooperación, qué están haciendo las embajadas? Es decir, toda aquella batería de acciones que se pusieron en marcha en su momento, cuando vivimos, no recuerdo ahora mismo el año, lo que vivimos, y que, sin embargo, hace muchísimo tiempo que no preguntamos por eso. Y bueno será saber si se ha abandonado, si se ha bajado la guardia, si se ha desistido, si el trabajo ha ido menos, si la agenda, digamos, ya no está tan completa de objetivos en términos de cooperación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, con el tema de las embajadas, ¿no?
Carlos, decía Daniel Arencibia que se debería permitir a estas personas que llamaran a sus familiares, porque las llamadas que estaban recibiendo incluso anoche hablaban de que no saben exactamente si entre los que llegaron a tierra están sus hijos. Es lo mínimo que se puede permitir, ¿no?
Bueno, el Ministerio del Interior ha reconocido que, por ejemplo, en el CIE de Barranco Seco no se cumple con los más elementales de derechos humanos y que no se está tratando a la gente como merece. No son presos, no son delincuentes, a pesar de que ahora se quiere criminalizar toda la inmigración como consecuencia de los terribles atentados de París y que ya querramos cerrar las fronteras como si fuéramos, en fin, unos auténticos vikingos, ¿no? Yo creo que claro que tienen derecho a hablar o a localizar o a darse por vivos para que sus familiares estén tranquilos y, por supuesto, como bien decía Jaime, a nadie se le ocurre decir que ha perdido a su hermano, que ha visto morir a su hermano, que ha perdido, visto caer a su hermano al mar. Bueno, que cabeza cabe que te puedas inventar una historia así, te puedes inventar una nacionalidad para intentar evitar...
Un nombre o una edad, pero insistir todos en que, oiga, que es que éramos más.
Exacto. Y claro, tratar de mezclar todas estas cosas para al final criminalizar, insisto, al inmigrante, no otorgarle sus derechos y tratarlos como delincuentes cuando en realidad son víctimas de un delito, del delito de tráfico de personas, me parece que esta sociedad está perdiendo algunos valores importantes. Y en cuanto a lo que dice Jaime del Frontex, efectivamente hemos bajado la guardia, los recortes económicos no han sido ajenos a este servicio que es vital para salvar personas y para, bueno, porque estamos obligados a hacerlo. Y bueno, no hay más que ver los acontecimientos que se han ido produciendo, ¿no? Algún caos, algún, en fin, incluso saltándonos hasta el asunto inmigrante, ¿no? España está en pelotas en muchas cosas. Fíjense lo que pasó con los tres militares del helicóptero, ¿no? Estamos de servicios de inteligencia en algunas zonas, estamos en pelotas. Pero si encima el Frontex falla, ya vi hace unos meses a la delegada del gobierno anunciar más inversiones para el Frontex. Por algo será. Por algo será. Estamos bastante... Bueno, claro, ocurrió que descendió la inmigración y entonces creímos que ya había acabado todo. Y claro... No ha acabado. La gente sigue tratando de salir de África por cuestiones económicas, pero también por cuestiones de vida o muerte.
Cuestiones económicas, cuestiones políticas, es decir, que lejos de barajar argumentos para pensar que esto ha ido a menos o va a ir a menos, es al revés. Es decir, se dan elementos que hacen pensar que se suma la necesidad, a la necesidad ya existente se suma la necesidad, en algunos casos, en muchísimos casos, de huir de esos países de origen. A partir de ahí, yo vuelvo a lo mismo, es decir, si hablamos del caso puntual, tengo la sensación de que se cierra el caso y nos quedamos con la duda y con la sensación de dos piezas que no llegaron a encajar, en este caso puntual de las últimas horas, de los últimos días. Y en términos generales, creo que bueno será apuntar con las linternas al Frontex y al trabajo que se está haciendo en cooperación con las embajadas, etcétera, porque lo acaba de decir Carlos, es decir, creo que tengo la sensación de que se bajó la guardia y que ahora vamos a tener que afrontar de nuevo lo que afrontamos años atrás y no estemos preparados.
Hombre, viendo la foto de la patera con 25 ocupantes, difícilmente ahí caben 24 más, ¿no?
Bueno, hay pateras que parecen guaguas inglesas de dos pisos, de la cantidad de gente que se apelotona, eso es uno de los motivos por los que zozobran, con Z, zozobran, porque vienen muchísimo más gente de la que cabe. Las mafias son así, cobran y ponen en peligro la valiosa mercancía que exportan.
Desde luego, si iban 24 más en esa patera, eso era todo un barco suicida, ¿no? Porque es que, viendo la imagen, ¿no? Parece que queda muy poco hueco para meter ahí 24 personas más, Carlos, ¿no?
Sí, no, a mí también me ha sorprendido toda esa información, pero no tengo elementos de juicio para dudar de ninguna de las versiones. No. Por lo tanto, lo único que nos hemos limitado en mi periódico es a darlas todas.
Y después, por otro lado, esta ONG o cualquiera que esté trabajando en ese campo, siempre tendrá información insuficiente. Es decir, esto no es una base de datos ni es ciencia exacta. A partir de ahí, en este caso, en fin, algunas familias llamaron, Pero habrá casos en los que no se tiene esa información. Es muy complicado saber a ciencia cierta quién subió y quién no subió a Zapatera, ¿no?
Oye, acláranos la información con la que abre ahora mismo Canarias Ahora, que lo decías antes y me gustaría que nos dieras más detalles de por qué se quiere cerrar el CIE de Barranco Seco. ¿Qué está pasando ahí?
Pues porque incumple las propias órdenes del Ministerio del Interior y una serie interminable de derechos que tienen las personas que están allí internadas, porque es un cierto de internamiento de extranjeros, como su propio nombre indica, y no está cumpliendo. O sea, la propia policía lo reconoce, el propio Ministerio del Interior lo reconoce, a la juez que fue juez del CIE hasta hace 20 o 25 días, Victoria Rosselló, y candidata de Podemos, a la que saludamos desde aquí, por cierto, se lo reconoció el Ministerio del Interior, y después de muchas inspecciones, después de